Comienza Clarines y Timbales, tu podcast taurino.
Se veía que después de la pandemia iba a cambiar la tauromaquia. Cuando escuchábamos aquello del vamos a salir más fuertes, que se promulgaba desde el gobierno, pensábamos que se extendería a todos los ámbitos de la sociedad. Pero se está viendo que ni siquiera en los sectores más estructurados se está saliendo más fuerte. Con lo que a nosotros nos respecta, la falta de festejos en los años 2021 ha traído la consecuencia de la reducción de cabezas de ganado en las fincas ganaderas. Y a la presentación de alguna corrida de toros en esta temporada 2022, se atisba que vienen años duros para el tipo de toro en plazas de primera y las mejores de las de segunda en temporadas venideras. Esto por un lado. Por el otro, bien es verdad que en las plazas como Sevilla y Madrid la afluencia de público ha sido buena y una creciente corriente de gente joven. Pero está siendo pisar otros ruedos y la realidad se torna a que ni siquiera las figuras son capaces no ya de llenar, sino de obtener una aceptable entrada. Granada y Toledo son claros ejemplos. Ahora que ya empiezan a venir las ferias de plazas de segunda, veremos cómo resulta esa evolución en los tendidos. Por aparte, están siendo los festejos subvencionados por las administraciones públicas, ya sea vía Copa Chanel, ya sea vía retransmisión, como ocurre en Castilla-La Mancha, porque esta burbuja taurina en este aspecto, que cuando se deje de regar, la flor se secará, por lo que esto es pan para hoy y ya saben lo que es para mañana. Perdóname si estoy hoy especialmente pesimista, pero es que el domingo pasado entré a un bar de un pueblo de Toledo, en el que siempre, siempre se hablaba de toros, y allí solo existía que si Juanma Moreno se va a llevar la mayoría absoluta y que si Toni Kroos ha pensado decidir su futuro en la próxima temporada. Así que se me quitaron las ganas de contarles que un chaval de Albacete, que trabaja instalando toldos de lunes a viernes, había abierto la puerta grande en la primera plaza del mundo. Desistí porque ni siquiera me habrían preguntado el nombre para poder seguirlo en las próximas novilladas. ¿Pesimismo o realidad? Eso júzguenlo ustedes. Aquí hacemos una pausa y empezamos.
¿Tienes un problema con tu vehículo?
AXA Griñón.
¿Tienes una gotera en casa?
No lo dudes, AXA Griñón.
En AXA Griñón nos preocupamos de tu tranquilidad.
Llámanos al 918149780 o ven a visitarnos a nuestras oficinas en la calle Mayor, 112 de Griñón.
AXA, reinventamos lo seguro.
Escucha Clarines y Timbales en nuestra web todos los miércoles a partir de las 8 de la tarde. Puedes hacerlo también a través de nuestro podcast en iVoox, iTunes y Google Podcasts.
Supe llegar a mi hora, hoy me quedé esperándote. Y aunque diga mi oculista que tengo muy mal la vista, hoy me quedé mirándote. Y pese a que el insomnio me desvela cada noche, hoy me quedé soñándote. Y yo que hablo hasta debajo de la...
Muy buenas tardes y bienvenidos a Clarines y Timbales. Bienvenidos a vuestra cita taurina semanal, la que tenéis aquí con todos nosotros los miércoles a partir de las 8 de la tarde en Spotify, en iVoox, en las principales plataformas de podcast. Y como siempre, interactuando con nosotros a través de las redes sociales, a través de Facebook, de Twitter e Instagram. Y contactando con el programa poder intervenir en él a través del 611-063-238 en esa voz de la afición o a través mandándonos información de lo que queráis en nuestro correo electrónico radioclarinesitimales@gmail.com. El podcast de los aficionados aquí con los aficionados. Conmigo se encuentran Samuel Novoa. Samuel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y Fernando Sánchez. Fernando, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hoy tendremos luego, más adelante en el programa, a más colaboradores. Hoy tenemos tertulia con Rubén Sánchez. Y bueno, nos queda un programa por delante en el que, como decíamos la semana pasada, pues ya están copándose todos los fines de semana de festejos. En este fin de semana pasado, pues hemos tenido esa despedida de los ruedos del Capea en Guijuelo, esa puerta grande de Madrid del albaceteño José Fernando Molina, en Villaseca, que sigue el certamen alfarero de plata, que este domingo se celebra esa semifinal, en Bilbao, que se celebraba esa corrida extraordinaria en la reinauguración de la plaza, 60 años de Vista Alegre, la Feria del Corpus de Toledo, la Copa Chenel, la vuelta a los ruedos de Jiménez Fortes después de toda esa recuperación en sus lesiones. Muchos festejos, Samuel, Fernando, mucho que contar de todo lo que ha acontecido, que es lo que habéis podido ver, la corrida de Bilbao, Talavante, si le ve que se recupera de Madrid, le va a costar, remontar la temporada.
Le va a costar, ¿no? Hombre, lo que tiene, pues bueno, lo que tiene retirarse y estar ausente, ¿no? Durante unas cuantas temporadas y bueno, pues asumir retos fuertes como los que viene asumiendo. Sí que es verdad que, bueno, por momentos este pasado fin de semana en Bilbao, pues quizás se le vio más tranquilo y más asentado, ¿no? Que le pudimos ver, de lo que le pudimos ver en Madrid, pero bueno, poquito a poco. Yo creo que quizá esta temporada, pues bueno, va a ser un poco temporada de peaje hasta que coja el punto y posiblemente pues a partir de la temporada que viene pues veamos, ojalá podamos ver al mejor Talavante, ¿no?
Samuel, ¿has visto algún vídeo del maestro Capea?
¿Del maestro Capea? ¿Del festejo de Viti Budino?
Sí.
Digo, del festejo de Guijuelo, sí, he visto vídeo, sí. Y el que tuvo retuvo, ¿no?
Joder, qué bonito hubiera sido con esa época de los 80.
¿Qué edad? Tenía 72, tiene ahora, leí, ¿no? No sé qué edad tiene ahora el maestro Capea.
No lo sé.
Yo creo que sí, que pasa de los 70, ¿no?
Creo que leí 72. Ostras, ver un tío con 72 años poniéndose ahí delante y pasárselo tan cerca y... Además, con tanto gusto, o sea, estuvo muy bien.
Hombre, he visto vídeos, ¿no? Y tirando de... Sí, sí. Con la izquierda,
y
tirando
y llevándolo muy largo,
toro, llevándoselo hasta atrás.
Sí,
y...
Sí, 69, y 70 en septiembre.
70 hace, ¿no?
70 hace en septiembre. Y no eran pequeños, ¿eh?
No, está fuerte, o sea, la...
Se los echó fuerte.
La verdad es que comparando con lo lidiado por ahí en otras plazas, otros toreros pues mucho más jóvenes, ¿no? Y en las partes altas del escalafón actual, pues no había gran diferencia. Incluso casi me atrevería a decir que hasta se pegó más atragantón el Capea que algún otro torero este fin de semana.
Cerca de Madrid.
Cerca, sí, ¿no?
Cerca de Madrid. Ojo, los pueblos que hacen encierro, hay que tener mucho cuidado con ello, ¿eh? Hablo de Torrejón de Ardoz.
¿Por qué?
Joder, pues porque hay alguna gente que a lo mejor se piensa ir por la tarde a los toros.
Ah, ya. ¿Y se equivoca o qué?
No creo que se equivoque.
Ajá.
Viendo los toros del encierro. Te voy a ver los toros del encierro, a ver si me dan ganas de venir esta tarde. Y alguno pues se queda en casa, ¿no?
Se echa para atrás.
Se echa para atrás y se queda en casa.
Oye, vimos también la Copa Chenel en Cadalso de los Vidrios este fin de semana, ¿no? Me gustó Damián Castaño y David Galván. O sea, yo creo que es un torero que se confirma que esta temporada yo creo que sí puede ser uno de los recuperables, ¿no? O sea, le hemos visto ya... este año ya en varias ocasiones y los dos, tanto Damián Castaño como David Galván, fíjate que creo que son de los que están ahí para entrar en cualquier sustitución y de los que parece que sí pueden reengancharse a esto.
¿Cuándo es la final?
Es en julio, el primero o el segundo.
Creo que julio.
Además, si no recuerdo mal, el formato es primero una final interna, ¿no? Y luego un mano a mano ya entre los dos. Pues no sé si era el 2 y el 9, puede ser.
Yo creo que era a principios de julio. O sea, que en agosto no llegaba.
El 2-9 o 9 y 16 o algo así.
Porque en este certamen, o en este formato, a mí me gusta por eso, porque está sacando toreros que lo que necesitan es torear y son muy aprovechables. Pero quizás el contexto del certamen, ahí hemos visto plazas con poca afluencia de público, digamos, el torero no se mete de lleno también, porque... Pues, pues es el escenario y el espectáculo de los toros, se tienen que dar muchísimas circunstancias, pero ya cuando vengan las semifinales y la final, que yo creo que ya sí que el gran público acuda a esos festejos, ahí es cuando sí que creo, podemos ver la verdadera dimensión de cada uno de ellos.
La dificultad de la Copa Chanel, yo creo que son festejos que están fuera de las festividades de los pueblos. Entonces, organizar fuera de las fiestas del pueblo una corrida de toros y llevar al público, pues cuesta mucho. Yo no sé si sería interesante cuadrarlo dentro del mes de julio o agosto, que ya hay fiestas en muchos pueblos de la Comunidad de Madrid, y hacer un calendario un poquito solapado y meterlo dentro de las festividades para darle más ambiente y no ver las imágenes en la corrida de este toro de este fin de semana de Cadalso. No creo que hubiera más de 200 personas en la grada, ¿no? Y eso hace que el festejo, pues la verdad es que sea muy frío, muy
eso
frío.
Eso es. Bueno, se lo comentaremos a Borja Cardelús para próximas ediciones. El protagonista del programa de esta semana ya ha estado varias temporadas atrás con nosotros, pero siempre es un gusto poder tenerle aquí con nosotros, sobre todo en un formato de la tauromaquia que a mí particularmente me gusta, como es el espectáculo cómico taurino. Él es Daniel Calderón, de Diversiones en el Ruedo. Dani, buenas tardes.
¿Qué tal, Diego? Buenas tardes.
Bienvenido otra vez a Clarín y Timbales, ahora en formato podcast.
Y yo agradecido siempre de que estéis siempre pendiente.
Bueno, has estado estos días atrás en Granada, plaza de segunda. Cuéntanos cómo es esa experiencia ya en una plaza grande, importante.
Pues la verdad es que muy bonita, ¿no? Muy bonito y sobre todo sueños que se van cumpliendo, ¿no? Nadie pensaba que... Bueno, pues el esfuerzo, la dedicación y el tesón, el buen hacer, iban a hacer pues que toreramos ya en plazas de una envergadura importante, ¿no?
Veíamos en el pliego de la Plaza de Toros de las Ventas que de obligado cumplimiento son dos espectáculos cómicos taurinos a la temporada. Y yo creo que ahí lo celebraste, ¿no? Esa noticia
sí,
es muy buena para,
sí.
para vuestro formato de tauromaquia, porque anteriormente, en otras épocas, era muy usual ver el espectáculo cómico taurino en las ferias, pero ahora ya se va relegando a quien él verdaderamente tenga la sensibilidad taurina como para poder anunciaros.
Efectivamente, prácticamente los románticos, ¿no? Como sí. Se les suele decir, ¿no? Los románticos.
Entonces, que sea Madrid la Plaza de las Ventas, alguno caerá. Si no es un año, es el otro, son cuatro.
Por supuestísimo, está claro.
Son
la
cuatro.
La verdad es que estamos súper motivados y súper contentos, ¿no? Que se meta en un pliego ya y encima en la primera plaza del mundo, pues imagínate, ¿no? Imagínate. Tenemos que tener un hueco sí o sí. O sea, es que no hay más narices porque no hay más espectáculos. O sea, es que no.
Hay muy pocas cuadrillas.
Hay muy pocos espectáculos y al final, bueno, con decir que hay solamente dos. Uh-huh. O sea, que, y si son dos los que lo obligan, pues no hay más tutía.
Pues por lo menos uno al año.
Así que contento.
Cuéntanos, Daniel, ¿cómo te inician en esto del espectáculo como el cabo taurino?
Bueno, pues yo me inicié pues prácticamente de chiripa porque fue una sustitución a un compañero en el espectáculo cómico del Chino Torero en un pueblecito de Valencia, en Casinos. Uh-huh. Me llamaron del responsable de allí y me dijo que si podía hacer el favor de sustituir a uno de los recortadores para saltar con la garrocha, saltar al ángel y tal, bueno, lo que éramos antes, ¿no? Los recortadores que éramos antes.
Porque vienes del mundo del recorte.
Vengo del mundo del recorte, efectivamente. Vengo del mundo del recorte. Y...
¿De la calle o del concurso?
No, concurso de recortes.
¿Concurso?
Sí, concurso de recortes con el arte popular en de Casarrubios y, uh-huh. Y bueno, pues hemos pisado también plazas muy importantes de recortadores, es verdad que no ha trascendido el asunto, pero bueno. Y a partir de ahí, en el 2011, eso fue en el 2011, pues establecimos una relación con los pequeños, seguí yendo ya con ellos de continuo, con el Chino. Y bueno, pisamos Portugal, pisamos plazas también súper importantes e hicimos muy buena relación con los peques, con las personas de talla baja que trabajan ahí, con los toreros. Uh-huh. Y decidí de embarcarme, de tirar para adelante. En el 2013 fue el primer espectáculo que hicimos en Viera do Miño, también en Portugal. Hicimos allí temporada, cogiendo prácticas, o sea, cogiendo tablas, cogiendo pues bueno, un poquito de movimiento, ¿no? Que quieras que no, pues era complicado y ya dimos un salto a España y aquí estamos.
porque en 2011 haces la sustitución,
sí.
En 2013 ya creas tu cuadrilla.
Efectivamente.
Única.
En 2000 voy con varios espectáculos más, voy con el Bombero Torero también, uh-huh. antes del ESO, y ya a partir de ahí, pues bueno, le hicimos hasta la despedida del Bombero Torero, ¿no? O sea, tú fíjate si trascendió el asunto. Rafael Celis en este caso, bueno, por problemas burocráticos nos pidió que si por favor podíamos hacer un boletín para el tema de la jubilación. Le dijimos que sí, que no había ningún problema, que contara con ello. Vino el hombre y eso, esa amistad que surgió, pues decidió que, bueno, le ofrecieron hacer una gira despedida de 4 o 5 pueblos, que si por favor se la podemos hacer o si nos interesaba hacérsela. Y le dijimos que sí, claro que...
Había que hacerlo
sí o sí. Y encima el Bombero Torero, pues había que darle su posición y había que darle su culm. Y bueno, Almodóvar del Campo fue su final y bueno, hasta la bandera, o sea, hasta arriba.
¿Pero era de esa zona? No.
Rafa Celis vive en Valencia. Vive en Valencia. Lo que pasa es que, bueno, le decidieron allí que fuera el final. Tenía mucha amistad con Jorge Buendía. Y le hizo ahí la despedida. Bueno, llenamos la Plaza Toro, la llenamos más que el día de la inauguración. O sea, tú fíjate, ¿eh? O sea, se llenó hasta la bandera para despedir al Bombero Torero. Y la verdad es que le han hecho ya hasta una plaquita y todo, tienen sí. puesto una plaquita, o sea que muy, muy emotivo, la verdad es que es todo muy emotivo.
Porque en esto del toreo cómico, me supongo que es igual que en el toreo fundamental. De los antiguos vais cogiendo su experiencia, vais cogiendo, ¿no? Su...
Claro. Y sobre todo las vivencias, ¿no? Las vivencias, vídeos que tenemos antiguos, ya nos hemos encargado también un poquito de informarnos, de ver vídeos, de ver cosas, de ver de otros pequeños que también tienen archivos, que tienen cositas, y bueno, pues ir cogiendo lo mejor de cada uno y al final pues metiéndolo en el espectáculo, ¿no?
De él, del Bombero Torero, ¿qué es lo que has aprendido?
Pues, a ver, del Bombero...
Fundamentalmente para el espectáculo.
Bueno, del Bombero Torero al final, pues, la unión al final de todos los pequeños, ¿no? El que fuera todo el mundo a una, y ya un poquito todo el tema.
Se respetaran a todos por igual.
Efectivamente, el respeto a todo el mundo por igual, que no hubiera voces, que no hubiera falta de respeto a nadie, o sea, todo el mundo éramos toreros, todo el mundo somos toreros, y como tal hay que respetarse.
Igual en el toreo, ¿no? Que en el dentro de la lidia, en el matador, no empiece a pegar voces ni a ningún banderillero, ni a ningún picador.
Queda muy feo.
Pues...
Queda muy feo. Las cosas hay que hablarlas de puertas para adentro.
Para,
¿no? Una vez que
mejorarlas.
Ya... Sí, porque al final la gente se lo ve, ¿no? Entonces la gente lo que viene es a divertirse. No viene a ver cómo tú o tratas mal a un compañero o gritas a un compañero, da igual de que sea de talla de lo que sea, ¿no? Esas cosas luego después o lo coges por... Oye... A mí no me gusta que hagas esto y tal, pero así de... Eso queda un feo. Queda un feo. Se trata de divertirse y que la gente se vaya con una sonrisa de oreja a oreja y que reviva esos momentos, sobre todo los más veteranos y los más antiguos, que recuerden un poquito, pues eso, esa época del Bombero, esa época del Toronto, esa época del Chino, pues de todos los espectáculos que había antes, que había un montón.
¿Vosotros lleváis igual la música?
Sí, igual. Efectivamente. Lo único que nos llevamos es la banda de música... Y el tema del autobús, porque bueno, al final me tengo que amoldar a los tiempos, ¿no?
La furgoneta de los toreros ahora.
La furgoneta de los toreros, efectivamente, claro que sí. Porque al final, bueno, vamos con una furgoneta de 9 y otra de 6 con carga y vamos ahí prácticamente todo el espectáculo. Tengo que abaratar, porque si no me quedo en mi casa.
Claro.
¿Sabes? Al final, si están las cosas como están, la tauromaquia está como está y los novilleros están como están, pues nosotros tampoco estamos en un momento para poder exigir, no sé, 6.000, 7.000, 8.000 euros, porque es que no nos va a dar. No nos va a dar.
Sois profesionales, estáis dado de alta en las redes sociales, es un espectáculo totalmente reglado. Los pequeños se sienten auténticamente toreros.
Sí, señor.
¿Ellos qué dicen cuando ven tanta polémica sobre ellos en este espectáculo?
Pues la verdad es que se quedan un poco alucinados, ¿no? Porque a ellos nadie les pregunta. Es que eso es lo gracioso del tema.
Claro, dirán, claro, o sea, ¿por qué?
Claro, pero a mí alguien me ha preguntado si yo me siento denigrado aquí en el espectáculo, o alguien me falta el respeto, o la gente se ríe de mí. Nadie les pregunta. Lo toman todo, como lo meten todo en el mismo saco, pues ya está. Y lo que quieren es, según esta gente, reinsertarlos laboralmente. no te lo pierdas.
Ya están trabajando.
¿Sabes? Claro, pero que como si fueran violadores o como si fueran que han salido de la cárcel. O sea, para esta gente o venden cupones y los tienen a todo el mundo debajo de su pie, o si no, esto no funciona. Y claro, somos minoría.
Claro.
Las asociaciones ahora mismo, estas asociaciones, están muy subvencionadas, muy, muy subvencionadas, y tienen dinero para poder denunciar, mandar abogados, mandar policías, mandar lo que les dé la gana. Y nosotros, sin embargo, pues tenemos que defendernos como podemos.
Porque ha habido espectáculos que se han cancelado cuando ya teníais hecho el contrato y todo, sí. Simplemente por la réplica social de que...
Efectivamente. En Baza fue uno de ellos, en Baza, en Granada. Se suspendió el espectáculo, mandó a la Consejería de Andalucía, al ayuntamiento en cuestión, que se daba al festejo, que iba a recibir una sanción administrativa, y el ayuntamiento, junto con la empresa, pues se echó para atrás. Con todo ya, carteles hechos, todo hecho. Entonces, bueno, es una pena, ¿no? Es una pena que tengamos que estar así defendiendo el derecho a trabajar. O sea, es que tú fíjate cómo están las cosas ahora mismo y la situación que tenemos en el país, que personas que estén trabajando le quieras quitar de trabajar para hacerles otra cosa, para hacer lo que a ti te gusta, es que no hay en ningún sitio, en ningún papel pone ni el tamaño para ser un cómico, o sea, no ya torero, sino una persona cómica, un payaso en cuestión, un monologuista, ¿dónde hay un tamaño? Es que eso no lo pone en ningún sitio.
Son ellos los que tienen la mente enferma y son ellos los que desde su visión ven el problema donde el resto de personas no lo vemos, ¿no?
Muchos de nuestros compañeros dicen que son unos acomplejados.
¿Sí?
Sí. O sea, estos que quieren prohibir, dicen que esta gente son unos acomplejados. Uh-huh. Claro, ¿qué pasa? Que los nuestros, bueno, ya los habéis visto vosotros en directo,
¿sí?
Saltan, brincan, torean,
bailan,
hacen, corren. Claro, ¿qué pasa? Que se les desmonta el chiringuito. Es que estamos hablando que hay gente que cobra una paga porque está que no puede hacer nada. Entonces, no es lo mismo ser un discapacitado que un minusválido. Es que hay una diferencia grandísima.
Claro.
Grandísima. Entonces, claro, las personas que yo llevo en el espectáculo son verdaderos profesionales. O sea, profesionales, lo que hemos hablado siempre. Han cruzado el charco. Venezolanos, ecuatorianos, que han venido aquí a España al sueño dorado, ¿no? A ser
toreros.
A ser toreros.
Eso te iba a preguntar, que al ser profesionales, al ser toreros, hacéis, o seguramente que tengáis los mismos rituales que cualquier otro torero de Lidia. El mismo día del festejo, ¿cómo es? ¿Cómo es cuando llegáis al pueblo?
Bueno, pues en principio, si hay posibilidad de hacer un pequeño pasacalle, pues se hace. Uh-huh. Bueno, pues para que la gente también sepa que estamos aquí, que no es un cachondeo, que no...
Sí, poder dialogar con ellos.
Efectivamente, entregar nuestros flyers, nuestras invitaciones, nuestras cosas. Bueno, pues meter a todo el mundo un poquito ya en el ambiente festivo, ¿no? Y luego después, cuando llegamos a la Plaza de Toros, pues descargar todo... tema de sonido, maletas, toda la equipación de los trucos, todo, y luego ya cada uno empieza a coger su sitio, empieza a colocarse su ropa, sus... Bueno, pues,
¿tenéis vuestro altarcito?
Sí,
¿altar?
Sí, claro.
¿Individual? ¿Sí?
Sí, tenemos nuestro altar, cada uno cree en sus Cristos y sus vírgenes, y cada uno tiene su propio altarcito, y bueno, pues la verdad es que lo que dices es que al final somos toreros. Y también, nos jugamos la vida de otra manera, ¿no?
Porque no hay un animal en el ruedo, está claro.
Pero hay un animal en el ruedo que de un golpazo te puede dejar en silla de ruedas o te puede dar un mal golpe y te puede hacer mucho daño.
Efectivamente.
Mucho. O sea, yo tengo una muñeca rota, yo tengo una ceja rota y ellos más todavía, ¿no? Uh-huh. Ser también más de talla un poco más pequeña.
Uh-huh. ¿Y cómo es Dani, la preparación? Porque entiendo, pues bueno, que por circunstancias y porque el espectáculo, pues bueno, no da para vivir de él, ¿no? Pues... entiendo que cada uno tendréis vuestro, cada integrante del espectáculo, pues tendréis vuestras ocupaciones y vuestros vicios, ¿no? Pero por otro lado, o sea, yo cuando veo el espectáculo, requiere de una preparación física, entiendo que mental y en ciertos momentos también una coordinación importante. ¿Cómo hacéis para entrenar esos, pues bueno, esos el espectáculo en sí?
Hombre, es verdad que el tema del toro de salón y el tema del entrenamiento, cada uno, porque es muy difícil, ¿no? Tengo gente que viene de Valencia, tengo gente que viene de Sevilla, los de Madrid, entonces, bueno, es muy difícil juntarse todos para poder entrenar, ¿no? Y más como están las cosas. Pero cada uno lo hace individualmente. Los que podemos quedar, quedamos, por ejemplo, en la zona de Madrid. Y luego para el tema de las parodias y todo eso, pues igual. Quedamos también, si no es en la Plaza de Toros de Parla, podemos quedar en cualquier sitio. Nosotros nos llevamos nuestro altavoz inalámbrico, lo ponemos, lo situamos, hacemos todo lo que es la parodia en este caso y bueno, pues la verdad es que así ensayamos y así lo tenemos toda la preparación.
¿Y tentáis? Sí. Hacéis tentadero, ¿no? Supongo, sí. Porque me decía Diego ahora que hay una plaza libre en el tal y me decía que se me apuntaba. Y digo que hay que ser muy torero, porque yo voy a vosotros y para hacer la parte cómica delante del novillo, primero hay que templar y hay que torear. Y yo veo mucho temple y mucha torería.
Sí, la verdad.
¿Cuándo tentáis? ¿O cómo
pues
os entrenáis?
Tenemos un compañero, que es torero de plata, Fernando Gómez Palacino, que nos está echando una mano muy grande en la zona de Extremadura. Y bueno, hacemos con él un montón de tentaderos, la verdad. Vamos a donde Hermanos Bernardino Pirit, vamos a Peñas Blancas, vamos a, yo qué sé, a un montón de sitios. La verdad es que nos lleva a un montón de sitios y bueno, los pequeños que pueden venir se vienen, los que no tal, pero vamos, como norma entrenamos.
¿Y habéis coincidido en algún tentadero con alguna figura o con algún torero?
Pues con Israel Lancho, coincidimos en su ganadería. Vino un cura amigo nuestro también,
¿ah,
benefició
sí?
La Plaza de Toros. Sí, la verdad es que estuvo muy muy entretenido, muy entretenido. Y bueno, pues al final coincides con unos y con otros.
¿Y contacto con algún torero de arriba que os haya hablado alguna vez o que os haya venido algún...?
Bueno, nosotros la verdad es que el WhatsApp la verdad es que hace milagros y los contactos también, ¿no? Entonces muchas veces... el Soro, por ejemplo, nos ¿sí? mandó un mensaje de apoyo súper importante, el maestro Cid, César Jiménez, Juan Mora, el maestro, también. Uh-huh. O sea que tenemos el apoyo de bastante gente, ¿no?
¿Y sientes que el espectáculo se está consolidando? Es decir, hace unos años yo creo que estaba casi a punto de la extinción. Y yo creo que ha habido ciertos empresarios que han apostado por el espectáculo, realmente han apostado por vosotros y en plazas de segunda y tercera. Y sí parece como que os estáis consolidando y ya empieza a ser más o menos frecuente o normal veros en las ferias.
Sí, la verdad es que sí. Lo cogimos en un momento muy, muy sí. complicado, muy complicado prácticamente, lo que dices, al borde de la extinción, porque no había espectáculos, porque la cosa no funcionaba, ¿no? Por política, por no sé qué, por unas cosas, por otras, al final esto... Y sí, la verdad es que siento que, joder, antes de la pandemia estábamos en 25, 27 festejos. O sea que, quieras que no, de cero o de uno o dos que empezamos a ya casi terminando, yo creo que poquito a poco vamos cogiendo el ritmo.
Y Dani, hemos estado hablando, bueno, de espectáculos míticos de décadas atrás, ¿no? Pero si remontamos más atrás todavía, ¿de cuándo datan las primeras cuadrillas de toreo cómico?
Pues fíjate, desde nuestro amigo
Tapicera, ¿no?
Tancredo, don Tancredo también, que era el que se ponía también un poquito ahí. Y luego después, yo qué sé, Arévalo padre, yo qué sé... Es que hay infinidad, sobre todo por la zona de Valencia, salieron un montón, el Toronto, el tema de los monos también toreros, que ha habido un montón de menciones, coño.
Bueno, y además en determinados momentos no coincidieron muchas cuadrillas de toreo cómico, ¿no? En los mismos años, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y
sí,
había
sí.
pues incluso esta competencia, ¿no? Entre ellas.
Vamos, mínimo 30. Fíjate, 30. Y cada uno hacía 50, 60 festejos, ¿eh? O sea, que es que había para todo el mundo. Había para todo el mundo, ¿sabes? Fíjate el bombero que llegó a hacer una temporada 115 fechas.
Igual que Jesulín, entonces.
Madre mía. Claro, ¿qué pasa? Tú fíjate, me contó el otro día que estábamos en Portugal, que nuestro apoderado es el Toto de Portugal, que era así un cómico del bombero, que llegaron un día a proponerse y lo consiguieron. A ver si me sé la ruta. Hacer y a conseguir 4 festejos en 24 horas.
Mañana y tarde, entonces.
Noche, dice que empezaron a la 1 de la noche, no sé dónde, se fueron a Málaga, de Málaga no sé qué, a las 4 de la tarde, y luego otra vez por la noche, 4 festejos en 24 horas. Dice, Muerto en vida. Dice, muerto en vida. Claro, ¿qué pasa? Que se acaban prácticamente lo puesto, ¿sabes? Porque claro, pum, pum, pum.
Recoger,
que salir corriendo.
Recoger e irse.
Madre mía. Claro, dos autobuses, de ahí, digo, perdón, dos conductores para el autobús. De ahí pasaban por Madrid, cambiaban con otros dos. Eso tuvo que ser un show, ¿eh? O sea, montarse, dice que se montaban en mayo, a lo mejor mayo, y no vienen a su casa hasta octubre. Octubre, noviembre. Todo el día en el autobús. Todo el día.
Una temporada.
Madre mía.
Y los que hemos visto el espectáculo en directo, la verdad es que lo hemos pasado fenomenal y tal. ¿Cómo preparáis de una temporada a otra? ¿Qué evolución tiene el espectáculo? ¿Cómo os proponéis cuando empezáis una nueva temporada? Pues el crear números nuevos, el introducir suertes nuevas. ¿Cómo organizáis siempre la reaparición en una nueva temporada del espectáculo?
Hombre, la verdad es que el invierno es muy duro y da mucho para pensar, ¿sabes? Y entonces, es verdad que yo como el promotor o como el gerente del espectáculo, pues soy el que tengo que dar ese puntito más de, y luego con ayuda, pues bueno, pues de los veteranos, ¿no? Si hay que amoldar alguna cosa, si hay que mejorar alguna cosa, pues a lo mejor a mí no se me ocurre y tenemos, ¿no? Entonces, bueno, este año hay cosas nuevas, este año hemos hecho otra parodia de karate muy bonita también y bueno, una motita también que sale para un peque. Bueno, hay alguna cosita y alguna sensación nueva.
¿Y por qué no introducís personajes de dibujos conocidos para los niños? No tengo ni idea, te lo pregunto con el desconocimiento total. ¿Hay temas de derecho de autor o hay temas de...?
Bueno, seguramente a lo mejor, no lo sé. Yo me acuerdo en la época del bombero que sí salía la Dora Exploradora esa, el Botas, el otro, no sé qué, ¿sabes?
¿Vos Esponja?
Vos Esponja, efectivamente.
Yo me imagino a Vos Esponja con la mano izquierda pegándole allí una tanda y con un bajista de pecho con Emilio de Justo arriba al hombro tal y yo me echo allí.
Salimos de los periódicos.
Ya te está pidiendo Mateo el traje de Vos Esponja, Mateo.
Sí.
Salimos de los periódicos. No, es verdad que eso se hacía sobre todo para captar a los niños.
Claro. Me refiero, me pongo en el punto de vista de los niños, que es un atractivo más, ¿no? Sí, para los niños. ¿No?
Bajaban a los niños.
Yo creo que antes las series de dibujos eran más sencillas, ¿no?
Con ahora extrapolarlas el Naruto y lo otro.
Te tienes que vestir de manga toda la...
No estaría mal. Es una cosa que se ha pensado también y, bueno, pues a lo mejor algún día salimos para adelante con ello también.
Oye, ¿viste un cartel por ahí en el que Antoñete hizo un guiño al espectáculo cómico y se carteló con... Yo creo que era el bombero.
Sí, con el bombero torero. Y fue una especie como de memorial, ¿vale? A uno de los pequeños que había muerto, muy muy conocido y muy muy importante por esa zona, que, a ver, antiguamente los toreros tenían mucho trato también con el espectáculo porque coincidían y al final se hacían amigos, hacían las Américas juntos, coincidían en un montón de sitios y bueno, pues este chaval pues era muy importante. Iban a venir novilleros que iban en el espectáculo, Gómez Escorial, iban y cogió a Antoñete, llamó y dijo, ahí voy yo, no te preocupes que... Y claro, eso dio un caché al evento, pues fíjate. ¿Te puedes imaginar?
¿Qué pasaría si alguna de las figuras actuales?
Me lo estaba imaginando ahora mismo, digo, imagínate cualquiera de las figuras actuales que... Venga, yo solo por delante, echarle dos...
Luis Miguel Dominguín picando, poner el cartel, o sea que...
Espectacular.
Espectacular.
Pero bueno, desde otro punto de vista, con lo difícil que está siendo el momento ahora mismo para organizar novilladas y demás, ¿no hay ningún empresario que se ha planteado el hacer un mixto con vosotros por delante, algún novillero, uno o dos novilleros, con dos o cuatro novillos y luego vosotros cerréis?
Lo de tauromaquias integradas.
Sí, eso
es.
Ahí se propuso, eso es.
El problema está que no es viable para el empresario, porque tienes que sacar un permiso para espectáculo cómico y otro permiso.
Diferentes.
Entonces, claro, ¿qué pasa? Sí. Que eso sube...
Claro, es que son las cosas que...
Al final las trabas burocráticas, ¿no? Que muchas veces, pues poquito a poco, pues vemos que van ahogando pues los distintos sectores de...
Sería espectacular.
Partes de la tauromaquia, porque eso antes sí que era habitual, ¿no? Había una parte seria en el espectáculo cómico y, de hecho, pues bueno, había...
Es que yo creo que eso ha sido...
novilleros que luego se han hecho figuras que empezaron ahí, sí. ¿No? Que han empezado ahí.
Yo creo que eso ha sido uno de los mayores errores.
Yo creo que Ortega Cano empezó en...
Ortega Cano.
Damaso González.
Sí, o sea...
Bueno. Una infinidad de maestros de maestros.
Como comenta
que
Samuel, ¿no? Que parece
Ponce,
un poco... un contrasentido que bueno
es que pueblo
que algo que antes era habitual pues pues lo que tú comentas, Dani, ¿no? Que simplemente por temas burocráticos pues no se pueda gestionar.
Y ahora mismo es una pena. Como estamos con el espectáculo totalmente incruento, los niños no pueden ver sangre, no pueden ver nada, la banderilla no existe, no se puede entrar a matar al toro, no sé qué. Entonces, claro, eso ha sido, yo creo que ha sido para el espectáculo cómico, ha sido una cornada en un sitio muy feo, ¿eh? Pero muy feo porque...
Pero es que fíjate que pueblos que a lo mejor económicamente no pueden ni dar una novillada y a lo mejor solamente dar el espectáculo cómico se les parece corto. Pues fíjate, claro, si podían hacer dos novillos sin picar y el espectáculo cómico en la misma... En
sería
la misma
espectacular.
Tarde. Pueblos que son taurinos...
Para eso está el invierno. Y para eso está la fundación y otros organismos que tienen que velar. Pues otro claro. invierno que ha pasado y son... Dejamos, nunca pasa nada, no se
pero,
soluciona
pero
nada.
Quizás a lo mejor no hay esa demanda, ¿no? O, bueno, claro, bueno, es que la fundación tiene que preguntar
claro, eso
a todos aquellos pueblos o provincias claro. y que es lo que se demanda.
Pero además en una situación donde también estamos viendo que el tema de las novilladas
sí, también.
Cada vez está...
Nosotros
pues,
lo
cada vez va a menos, ¿no? Con lo cual, joder, pues si hay posibilidad de integrar pues el dar dos novillos sin picar dentro de otro espectáculo, pues joder, son oportunidades, ¿no? Que también se dan o se brindan a chavales que pueden estar empezando.
Lo hemos propuesto un montón de veces. Hablar mismamente con las mismas escuelas, escuela de Jaén, escuela de un lado, de otro. Oye, los dos chavales más avanzados, metemos ahí, atraes a esa gente, atraes a familiares, joder, mete gente en la plaza... Empiezan a echar números
y no
salen.
Bueno, con todas estas trabas burocráticas, como hablamos, con toda esa incidencia política sobre el espectáculo, todo el trabajo, el esfuerzo físico que conlleva el invierno poder prepararlo, cuando ya llega un espectáculo y estáis realizándolo y veis la sonrisa de un niño allí, eso hace todo, ¿no?
Eso hace todo. Eso, todo el trabajo, todo el esfuerzo, todo las lágrimas, los suspiros, todo lo que se ha pasado durante el invierno, eso te lo salva. Lo salva y te llena de satisfacción, te llena de, pues eso, que el espectáculo salga bien, que todo el mundo salga contento, que te des una vuelta al ruedo y la gente se ponga de pie gritando de torero. O sea, tú fíjate, ¿sabes? Y torero, y torero, y torero, pues eso para nosotros es lo más grande.
Para quien os quiera ver... Pero lo que yo tengo más o menos apuntado es en agosto Peñafiel, que es en Valladolid, Magán aquí en la provincia de Toledo. ¿Más fechas tenéis?
El día 4 de julio vamos a Teruel.
4 de julio Teruel.
Ahora cerquita. Y Corte de la Frontera el 21, también de agosto. Nazaré, vamos a Portugal otra vez, un plazón de categoría.
Sí.
Sí, muy bonita. Nazaré, yo te lo recuerdo, pero ahí eso es precioso. Y bueno, van saliendo cositas. La verdad es que según va pasando el tema, pues bueno, la publicidad hace mucho, el que los espectáculos salgan bien también y bueno.
¿Extremadura? ¿Qué pasa con Extremadura, Samuel?
Vamos a hablar a ver con los de Olivenza, con nuestros amigos de Olivenza, que ahí tenemos peso, a ver si en agosto, que hay algún festejo, a ver si en agosto se puede hacer algo.
Ojalá. Por el callejón, dices.
¿Eh? Claro, ahí en el callejón algo mandamos, ¿no?
¿Qué has dicho lo Roberto Gómez? ¿Qué meta pipa?
Con Bobby, hablamos con Bobby.
Hablamos con Bobby que meta pipa.
Y dices tú, Dani, que la alegría de ver a los niños cuando doy, pero algún mal rato también pasáis, ¿eh? ¿Cómo sí. son estos de Villaseca? Porque estos de Villaseca son muy brutos para el novillo. Villaseca es conocida por el tracio de las novilladas y el día que os vimos en Villaseca, joder, lo que os echaron también, ¿no? ¿Cómo sí. ¿Se pasaron o qué?
Bueno, a ver. Villaseca ya la conocemos, ¿no? Y venimos siempre preparados para.
No bajan el listón
para
ni,
lo
con el,
peor.
Ni con el cómico taurino. Sí,
pero bueno, es verdad también, y hay que romper una lanza a su favor de que el animal fue extraordinario.
Sí, sí, luego. No, extraordinario. Que fue de salida.
Sí, fue de salida para que ver esos animales también, el ruedo. Y bueno. Bueno, fue una experiencia más de todas las que tenemos por ahí, ¿no? Pero vamos, siempre agradecido a Villaseca y a Josué que contó con nosotros también en ese momento y deseando que nos llame otra vez, a ver si hay suerte y podemos enganchar otra vez, que Villaseca siempre nos trata muy bien.
Mira, eso era, ¿no? Día de la tauromaquia.
Qué bonito fue ese día. Fue uno de los días más bonitos que he pasado yo en una plaza de toros, el día de las tauromaquias, que pudimos ver todas las suertes, todos tipos de festejos. Y qué día bonito, con los sí. niños, con la familia, que pasamos ese día en Villaseca, a ver si se repite.
Ojalá Dios quiera, y la entrada también, porque no, me acuerdo y vamos, no recuerdo bien, pero creo que tampoco fue la entrada de quedarse la gente en la calle, ¿sabes? Joder, no. con todas las cosas
que fue el día entero y
el calor
y fue un calor en junio y tal, pero vamos, lo pasamos fenomenal.
Fenomenal.
Pues Dani, que tengas toda la suerte del mundo en esta temporada. Que vaya el espectáculo, como dice Samuel, pues increciendo y que se vaya teniendo los números de antes de la pandemia. Yo creo que sí, yo creo que
volveremos
que poco a poco sí que se va demandando, aunque pensemos que no. Y bueno, pues a ver si damos la vuelta a la tortilla a la sociedad y lo opinamos como normal, que son un espectáculo totalmente reglado, que los pequeños quieren trabajar.
Efectivamente.
Y hay que dejarles trabajar.
Efectivamente. Yo de verdad agradeceros siempre la opción que me dais y la oportunidad de poder hablar del espectáculo, el apoyo que siento vuestro y bueno, pues que estoy aquí para lo que necesitéis. Muchas gracias de corazón.
Un abrazo, Dani. Mucha suerte.
Gracias.
Nos vamos a la tertulia. Y en la tertulia Rubén Sánchez. Rubén, buenas tardes.
Buenas tardes, Diego. Buenas tardes a todos nuestros seguidores. Recientemente tuvo lugar esa reaparición estelar de José Tomás en Jaén, la cual ha dado mucho que hablar, ¿no? Y de la que, bueno, pues surgen diferentes interrogantes. Quizá lo primero que podamos plantear es simplemente, bueno, pues si el modelo de temporada que realiza o estas apariciones en las que poco a poco va interviniendo de cara, principalmente entiendo, a sus seguidores, más allá de poder entrar en competencia y de formar parte del circuito de las ferias, pues hace que se le exija un punto más de lo que se le puede exigir probablemente a cualquier otro torero que sí que entre en el circuito y que puede tener una tarde mediana, regular o mala sin que, bueno, pues se haga tanta leña del árbol caído como probablemente se esté haciendo de una tarde muy normal que ha podido tener José Tomás. Probablemente se espera de él siempre, bueno, pues que roce lo estratosférico y creéis en ese sentido que es justo que se le pueda medir de esa manera. Por otra parte, bueno, pues no dejó de sorprender el que no se pudiera emitir por parte de la empresa el resumen de 2-3 minutos que habitualmente así está pactado para que la noticia del acontecimiento llega a los diferentes medios y demás. Es algo que, bueno, creéis que puede ser algo puntual por cómo se ha visto en su actuación y evitar que aquello trascendiera, el nivel de autoexigencia o alguna otra rencilla con la prensa especializada. ¿Cómo lo veis? ¿Qué otras cosas destacaríais, no? Aparte del ambiente, del tirón, de la reventa y demás, quizá centrarnos en estos otros aspectos.
Muchas gracias, Rubén. Y abrimos tertulia. Samuel, Fernando, ¿qué creéis que pudo propiciar pues todas esas críticas que hubo en torno a la tarde de José Tomás? Si es por ese modelo de temporada que habla Rubén, de poder hacer solamente sus festejos en solitario, sin competencia, o quizás por eso, por no conceder ninguna entrevista a ningún medio de comunicación, y por eso, en cuanto que hay una tarde medianamente no propicia del triunfo, pues vienen las críticas.
Pero yo creo que todas esas cuestiones tampoco son de ahora, ¿no? De este año. El tema de comparecencias contadas, nula competencia con otros compañeros del escalafón, entrevistas, pues yo no sé el tiempo que se lleva, ¿no? Sin que José Tomás conceda una entrevista, ¿no? Entonces son cuestiones
hasta
que
le llamamos nosotros.
Pues sí, oye, igual damos el pelotazo.
Pero sí es verdad.
Que quiero decir que no sé, que son polémicas actuales de su última tarde o a raíz de su última tarde en Jaén, pero que no son nuevas, que todos, pues bueno, ya más o menos vamos viendo con el paso de los años, pues un poco, pues lo que ha decidido José Tomás que sean estos últimos años suyos, ¿no? De actividad. En torno a este torero, pues siempre hay una pues bueno, un halo de misterio, una mística especial, ¿no? Y bueno, pues realmente tampoco muchas veces se conocen las circunstancias, pues tanto físicas, ¿no? Que se habla mucho cada vez que reaparece, pues de su estado físico después del percance de Aguascalientes, si será verdad que eso pues le impide a lo mejor pues el afrontar retos pues quizá de mayor importancia, o como a todos nos gustaría, pues ¿por qué no que se diese un cartel con Morante y con Talavante o con Tomás Rufo, ¿no? Por ejemplo, tú fíjate que
ya ves
qué pelotazo sería, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que no sé si en algún momento se saldrá de su ruta o de la ruta que él ha decidido marcarse en los últimos años, y decidiese salirse, pues sería pues bueno, yo creo que para la tauromaquia pues sería quizá de los acontecimientos más importantes, ¿no? que ocurriesen en los últimos años. Pero si por desgracia no es así, pues oye, yo feliz de poder ver a José Tomás, aunque sean las pocas imágenes que por desgracia pues se nos ofrecen, y solamente pues a través de redes sociales, pero bueno, pues por lo menos poder disfrutarle, ¿no? Aunque sea ese poquito.
Ya, pero es que a lo mejor el camino es el equivocado. Me refiero, tú estás hablando de ver a José Tomás con Talavante y con Rocarrey o tal, y a lo mejor es que José Tomás ya ha dado lo mejor que tenía que dar y su carrera ya está hecha, y a lo mejor está en otro momento de su vida donde a lo mejor estaríamos más cerca de verle un cartel con Juan Mora y con otro torero ya de otra parte del escalafón, pues reapareciendo con Enrique Ponce y demás, y ya no afrontar estos retos de máxima figura del toreo. Yo creo que ni le corresponde, ni a lo mejor ya tiene la capacidad, ¿no?
Pero con los tiempos que corren, ¿qué impacto tendría?
Sí,
¿qué impacto
duda
tendría una tarde?
Sí, sin duda.
Hablaba.
Sí, pero a lo mejor el toro que se le impone a Talavante, a lo mejor ya no es el toro con el que se puede poner José Tomás. Es que lo que tú dices, le han pegado mucho los toros, físicamente no sabemos cómo está, y a lo mejor ya su momento pasó, ¿no? Y seguimos exigiéndole como que estuviera como en una tarde de Madrid, ¿no? Y es que a lo mejor ya ese José Tomás ya no va a volver, ¿no?
Bueno, evidentemente yo creo que no va a volver, y su momento, como tú dices, pasó. Yo creo que, por lo menos a mí como aficionado, pues yo creo que ha sido el torero que más me ha hecho disfrutar en una plaza de toros y que más me ha hecho desplazarme a verlo, ¿no? Y precisamente por eso, pues yo personalmente tampoco le voy a echar en cara o le voy a achacar pues el que elija este modelo de temporada, ¿no? Creo que al final de la temporada pasada pues comentábamos si torearía o no, y algunos dijisteis que no iba a torear este año. Yo dije que 3-4 tardes iba a torear, y bueno, pues de momento pues se va cumpliendo, y ya no solamente pues eso a nosotros como aficionados, sino que lo que ha dado a la tauromaquia y lo que sigue dando ya no solamente a la tauromaquia, sino pues todo lo que se genera alrededor de cada actuación de José Tomás en lo taurino y en lo extrataurino, ¿no? Porque estamos viendo, pues bueno, la semana pasada hablábamos con el empresario de Jaén, con Alberto García, y bueno, pues lo que genera en una tarde José Tomás, pues es difícil generarlo, ¿no? O es difícil que nadie actualmente en el mundo de la tauromaquia lo genere. Estamos viendo, como comentaba Diego en la introducción del programa, pues tardes tras tardes de figuras que no llenan ni media plaza, ¿no?
Sí, pero a lo mejor tú le estás exigiendo lo de una figura del toreo cuando a lo mejor lo que tú dices, hay que ir a disfrutar sin ningún tipo de expectativa a las 3-4 tardes. A lo mejor sí es, a lo mejor es exigible el que no vaya solo con 4 toros, tal, a lo mejor pues podría ir con algún torero local, a lo mejor que era una oportunidad también de dar un poquito de notoriedad a algún torero de local, y a lo mejor otro torero menos visto, no lo sé, algún otro tipo de cartel, pero sin ningún tipo de presión ni ningún tipo de exigencia, ¿no?
Porque ¿qué creéis? ¿Por qué está haciendo estos festejos en solitario en plazas que taurinamente tampoco son fuertes? Alicante sí, pero Jaén, pues hasta hace muy poquito no tenía esa repercusión a nivel nacional. Él siempre hablaba de que vivir sin torear no es vivir, pero pero quizás es.
Pero yo,
es
yo
tu
creo, que,
tu
yo
festejo,
creo que da
solo.
Igual dónde lo haga. O sea, la gente va a ir a verlo, da igual que lo haga en Algeciras, en Jaén, en Valladolid o en donde sea. O sea, la gente va a ir a verlo. Yo creo que es más por
sí,
trato
pero,
del empresario de la zona que consiga darle el, ¿no? El,
sí, pero
el
cuando
espacio.
Tú, cuando tú quieres torear, yo entiendo, ponte en esa cabeza que no sabemos lo que pueda estar pensando, es el contacto con el público. Pero la tauromaquia, según quizás a lo mejor la concibe también él, en la rivalidad,
uh-huh.
Pero sin embargo no deja que se acartele nadie con él. Porque pues en las últimas comparecencias solamente era un rejonador por delante.
Pero digo que, por eso digo que el sitio es anecdótico, que da igual donde lo haga. Al final va él solo y la gente va a ir a verlo y va a hacer los kilómetros desde donde sea para ir a verlo,
que
¿no?
Sí, pero que ¿por qué él no se acartela con otro torero?
Ah, eso ya.
¿Qué pueda estar pensando?
Pues
no, eso es, físicamente estar mermado como para poder no estar a la altura de ese torero, sea quien sea, aunque sea Juan Mora.
Hombre, tú lo has dicho, ¿no? Que el modelo de este año es torear en solitario cuatro toros, anteriormente pues con rejoneador y por delante, y anteriormente, pues bueno, en sus años todavía, pues, incluso antes del percance de Aguascalientes, pues... un torero abriéndole cartel y un torero joven por detrás, ¿no?
Porque esta del Juli de Badajoz fue después de Aguascalientes. Yo creo que sí, fue antes.
No, hombre, y luego después no, tuvimos la de Algeciras con Perera. ¿Fue en Algeciras?
Sí, Perera. Esa sí que fue después.
Esa fue interna, ¿no?
Sí, sí. No, fue mano a mano.
Fue mano a mano con Perera, eso es.
Pero bueno.
Hablabas a Álvaro Sostres en ABC hace bien poquito, que se había ofrecido, yo no sé qué información a lo mejor tendrá, se había ofrecido José Tomás a torear en Barcelona, y Balañá, la Casa Balañá, dice que no, que está muy bien con los teatros y con los cines, que no vengan a joderle el negocio. Pero fíjate, Barcelona, lo que podría ser, con...
Eso ya está perdido, ¿no?
No, pero estamos hablando en terna.
Sí,
lo que hemos hablado antes. Morante, José Tomás, Tomás Rufo.
Que sí, que esa tarde sería un acontecimiento, pero que luego después pues sería estando igual. No creo que sembrara ni dejara nada después, ¿no?
Ya, pero para la tauromaquia sí que le da la apertura de...
Pues yo prefiero que lo haga en Zaragoza o en otra plaza donde ya hay ambiente, que levante una feria, que pueda completar un abono de más tardes y que arranque para que aficionados vayan el año siguiente, ¿no?
Yo creo que un año de esto va a dar el pelotazo en Madrid.
¿Sí?
Me niego a pensar.
Joder, que se
no,
va de esto.
Me niego a pensar que no vayamos a volver a ver a José Tomás en
esas pinitas
en,
y que...
en las ventas.
Yo pensaba que sí, ¿eh? Yo pensaba que estos años atrás, algún año, yo pero cada
niego,
año que pasa
que,
lo veo.
Yo
lo
creo
veo más
que bueno, que lo veremos.
¿Sí?
Yo creo que sí.
Yo cada año lo veo más difícil.
Ahora que no hay
porque en Madrid otra cosa es no, pero el toro de Madrid ese sí que no baja, ¿no?
Cada vez menos.
Bueno, es cierto.
Ahora que no hay empresa en Madrid, pues voy a ir a hacer de empresa y hacer un festejo extraordinario.
Tú imagínate, en cualquier fin de semana de julio, ¿eh? Imagínate, ¿eh? La que lía. Oh, me vengo de la playa.
No sabemos lo que pueda estar pensando ni pasando por esa cabeza de José Tomás, que aquí tiene los micrófonos abiertos, Fernando, ¿eh? O sea que...
Sí, yo creo que sí, ¿no? Si decidiese hablar con nosotros, le dejamos, ¿no?
¿No fue Obama con el podcast ese que hacía en un garaje de ese tío? ¿O por qué no puede venir aquí al nuestro? ¿Eh?
José Tomás es Dios, ¿no?
Hombre. Hasta aquí la tertulia de esta semana.
Grupo Baldi, 20 años de experiencia dedicados a la obra hidráulica y civil, con estudio propio de arquitectura para tus proyectos. Estamos en la calle Conde de Orgaz número 1 de Yuncos, en Toledo. Contacta con nosotros en el 925-536-144 o a través de nuestro mail en administracion@obrasyserviciosbaldi.com. Y ahora también, tu material para la construcción, electricidad, pintura y alquiler de todo tipo de maquinaria lo encontrarás en Ferretería Lepanto, en la Avenida de la Sagra número 92 de Numancia de la Sagra, en Toledo. Tu ferretería en la Sagra se llama Ferretería Lepanto. El Grupo de Empresas Baldi te ha ofrecido la tertulia.
Estás escuchando Clarines y Timbales, tu podcast taurino.
Déjanos tu opinión sobre la fiesta a través de una nota de voz en nuestro WhatsApp del programa 611-063-238. Emitiremos tu mensaje la próxima semana. Recuerda, 611-063-238.
Siento que si tú no estás aquí, se acaba el tiempo, no podremos discutir. Siento que si no vas a venir, nos perderemos ese cielo de Madrid. Mírame y dime la verdad, si todo es real o me tengo que largar. Tanto tiempo duele para mí, tantas historias sin un final feliz. Canciones que solo hablaban de ti y tu perfume que no me deja dormir. Mírame y dime la verdad, si todo es real o me tengo que largar. Y esperando a que vengas a buscarme, que cojamos la...
Seguimos en Clarines y Timbales, seguimos en Spotify, seguimos en iVoox, seguimos en todas las plataformas de podcast. Seguimos en nuestra web, en clarinesytimbales.com. Ahí están colgados todos los podcasts desde que iniciamos, 20 de septiembre de 2011. Y están nuestros inicios, todo el equipo que compone Clarines y Timbales. Y seguimos con el programa, Samuel, con la agenda, siempre por gentileza del blog del Estoconazo.
Pues la agenda de esta semana comenzamos el jueves 23 de junio con la Feria de Alicante, que podremos seguir por el canal Toros. Comienza este jueves 23 con toros de Victoriano del Río para el Fandi, Manzanares y Roca Rey. También el jueves esa encerrona en solitario, que comienza también la Feria de Badajoz, los San Juanes de Badajoz, esa encerrona para Miguel Ángel Pereira, con toros de García Grande, Victorino Martín, Fuente Imbro, Jandilla, El Puerto de San Lorenzo y San Pelayo. Y una corrida de toros desde Algeciras, con toros del Torero para Morante de la Puebla, Alejandro Talavante y David Galván. Ya el viernes 24 de junio sigue la Feria de Alicante, en este caso toros de Álvaro Núñez para Morante de la Puebla, Manzanares y Pablo Aguado. Toros en Badajoz, una corrida de toros de Zalduendo para Ferrera y Talavante en un mano a mano. Y también en Algeciras, una corrida de Santiago Domecq para el Juli, Juan Ortega y Roca Rey. Y por último, este viernes día 24 en Segovia, toros de José Luis Pereda y la de Silla para un mano a mano interesante entre Daniel Lúquez y Ángel Tellez, triunfador de la Feria San Isidro. Ya el sábado 25 de junio, desde Alicante, toros de Juan Pedro Domecq para Morante, Talavante y Tomás Rufo. En Castellón, toros de Daniel Ruiz para el Juli Manzanares y Roca Rey. En Algeciras, toros de Victorino Martín para Antonio Ferrera, Octavio Chacón y López Simón. Y ya por último, el domingo 26 de junio, sigue la Feria de Castellón, con toros de Miura para Rafaelillo, Paco Ramos y Román. En León, toros de García Jiménez para el Juli, Manzanares y Roca Rey. Y en Burgos, toros del Pilar para Antonio Ferrera, Morenito de Aranda y Ginés Marín.
Mírame y dime la verdad, si todo es real o me tengo que largar.
Y del avance de festejos nos vamos a nuestras secciones habituales. La primera de ellas, el minuto de Ignacio Murube.
El minuto de hoy va directo a la sabiduría. Y es que sorprende cada vez más, ya que no es la primera vez que trato este tema, que el aficionado taurino sepa más de raíces e introspecciones, de bases y simple historia del toreo, que antes que muchos, innumerables novilleros que están empezando o que ya están con lo del castoreño, por no mencionar a algunos matadores de toros. Se conoce que el secreto del saber se guarda entre las páginas de los libros, entre las letras hiladas que componen los orígenes de la tauromaquia, y no en los consejos express que da el apoderado desde el callejón cuando el que se juega la femoral tiene la muleta planchada. Lee de toros, escucha de toros y ve muchos toros, parafraseando a mi querido Víctor García Rayo. Juega una importancia vital la conexión indeleble e intronchable de lo que eres con lo que fue dentro de tu mismo ámbito. Cultívense como consejo de uno que quiere ser algo en este mundillo y que actualmente no es nada.
Forget Them.
El Callejón de Olivenza.
Mañana y me da igual, voy a salir a la calle, voy a ponerme a gritar, voy a gritar que te quiero, que te quiero.
No gin, no fiesta.
La verdad que no me cuesta pensar en ti cuando me acuesto.
En clarines y timbales.
Queda bonito esto.
Voy a ir directa a ti, voy a mirarte a los ojos, no te voy a mentir. Y como los niños chicos te pediré salir, esperando un sí, esperando un kiss.
Ya que me encantas tanto.
Vamos con ese callejón, Samuel.
Bueno, pues un callejón un poquito triste esta semana, porque hemos tenido varias pérdidas para la fiesta y algún recuerdo también un poquito triste. El primero de ellos, leíamos a Pureza y Emoción, ha muerto el gran Andrés Vázquez. ¿Qué época marcó en Madrid con Victorino? No alcancé a verle en vivo, pero siempre me han interesado mucho sus faenas en vídeo y las crónicas. Nos deja un 17 de junio como Iván Fandiño, que la tierra le sea leve. O a José Vega, que escribía, la peor noticia, se ha muerto el brujo de Villalpando, se ha muerto un torero, uno de los últimos quijotes en esta tauromaquia de molinos que se creen gigantes. Descanse en paz, don Andrés Vázquez, le echaremos de menos. O a Juan Carlos, un oyente del programa, escribía, para mí hoy se va un torero importante, un gran torero. Mi padre fue fiel admirador suyo y siempre me contaba esta gesta, descanse en paz, se está quedando en el cielo carteles como para una feria de primera. Y mandaba una foto de ese cartel de Madrid de esa encerrona con ser Vitorino de Andrés Vázquez. Y en Twitter, pues bueno, recuperando muchas fotos de muchas faenas de Andrés Vázquez, y una de ellas es un vídeo que quería compartir con los oyentes de una tertulia en la que participaba Andrés Vázquez con, creo que era con Antoñete.
Sí.
Vamos a escucharle.
Estoy acostumbrado a verme con la gorrilla, pero ahí
contigo. Oye, Antonio, yo tengo una foto sentado en el estribo de un toro de Cortijo Oliva. Este era el toro, y el toro no salió, toreamos Miguelín, que para descanse, el cordobés y yo, en Aranjuez. Y entonces el toro empieza a no querer saber nada, medio toreado, medio tentado, medio tal. Uy, y empieza bonito, guapo, tal. Bueno, bonito, ¿qué pasa, hombre? Bueno, venga, ¿qué pasa? ¿Qué te pasa, hombre? ¿Qué te pasa? Venga, vamos, coge el capote. Y empieza a poner el oído por un lado, por otro. Y, venga, hombre, venga, vamos. Y empieza a empezar. Y dice Miguel, váyate, le parece que es pariente suyo. Miguelín, no, lo que era Miguelín, que para descanse. Total, es que tengo la fotografía de él. Le maté, por lo menos las agujas tienen unas tocadas.
Ya he visto esa foto.
La foto. Estoy así sentado. Y me, con un pitón por aquí mirándome así como diciéndome, me has engañado, no eras amigo mío, me has matado. Y le digo yo, digo, oye, estoy aquí sentado para que tú me mates. También. O sea que esta foto y la muleta ahí caída, el morro aquí, fue una cosa espectacular. Sí. Creo en la amistad de los animales.
Sí, no, hay que creerla, hombre.
Qué momento tan bonito de la historia del toreo, ¿no? Cómo nos vamos despidiendo de estos toreros de una época que no volverá.
Había visto la fotografía, pero no había escuchado la historia.
Qué bueno, ¿eh?
Joder.
Y dos tuits. Uno de Antonio Díaz, que escribía, a España se le mueren los toreros de blanco y negro, y lo que entierra no son hombres, sino épocas. Descanse en paz, Andrés Vázquez. Y el último de Lorenzo Rey, buen mano a mano entre Andrés Vázquez y Van Fandiño van a montar en el cielo esta noche. Descansen en paz, gloria eterna. Y acababa con este tuit por eso, porque el mismo día que moría Andrés Vázquez, pues recordábamos que hace 5 años nos dejaba otro torero, Iván Fandiño. Yo recuperaba la fecha con un cuadro de Tico de la Rosa, ¿no? De Iván Fandiño en ese rincón de Madrid, ¿no? Tan icónico, ¿no? Que con esa mirada hacia el horizonte, esa mirada perdida en ese rincón, que siempre será el rincón de Iván Fandiño, ¿no? Y uno de los que estuvo con él fue Néstor García, su apoderado, que escribió un tuit un poquito largo, pero yo creo que merece la pena leerlo porque a mí me emocionó muchísimo, ¿no? Escribió a Néstor García, el que fue apoderado de Iván Fandiño. Hoy hace 5 años que se apagó la luz para siempre. Estoy aprendiendo a vivir en la oscuridad, tratando de disimular un dolor que se ha quedado en mí para no irse. 5 años ya iban y me parecen una vida. Sufrir cada minuto hace que los días eternos y la soledad que dejaste me hace mirar continuamente atrás para poder esbozar una sonrisa. En esta travesía oscura me ayuda tu ahijado Álvaro, ¿sabes? Hace unos días un niño le preguntó si quería jugar a los toros y le dijo que no, que eran muy malos porque uno de ellos había mandado a su padrino al cielo. No le dio tiempo a conocerte, pero le marcaste para siempre. Y le cuento lo grande que fuiste, la lealtad que tuviste con su padre y el camino que marcaste para muchos. Todos los días, al salir para el colegio, se despide de la réplica de la réplica de tu estatua de Bilbao que hay en la entrada de casa. Los suyos están bien, tienen salud. El resto, mejor no lo conozca. Disfruta de la eternidad. Mientras llega la hora de volver a vernos, seguiré como los búhos, aprendiendo a mirar a través de la oscuridad que me dejaste. Conseguiste ser leyenda, pero a mí me has dejado una soledad que ahoga. Te echo de menos cada segundo. La verdad es que emociona, ¿no? Recordar a...
Son muchos años.
¿Sí?
Muchas horas juntos.
Sí, sí. Y sobre todo...
Es que hay que entenderla.
Ha habido muchas carreras y muchos apoderados acompañando carreras de toreros, pero es que la carrera de Fandiño fue tan diferente a la del resto. La lucha yo creo que fue tan o contracorriente y para reventar el sistema desde dentro, que me imagino que el estar al lado de ese torero en muchas situaciones, en muchos momentos duros que tuvieron que vivir, pues yo creo que eso marca, ¿no?
Una historia también de lealtad, ¿no? De uno hacia el otro, ¿no? Porque yo no sé si, pues bueno, si en algún momento dado, pues entiendo que cuando Iván Fandiño pues empezase a ser alguien en esto, pues quizá a lo mejor también escuchase Cantos de Sirena, ¿no?
Seguro que sí.
Para enfocar su carrera de otra manera y él siempre pues se mantuvo fiel a Néstor, ¿no? Y la verdad es que es una historia que yo creo que con el paso de los años, pues cada vez si cabe, pues emociona más, ¿no?
Y quería recuperar un vídeo, en este caso un audio, de, fíjate lo que fue la vida, ¿no? Una tarde, creo que fue en Valdemorillo, una faena de Iván Fandiño y en el tendido estaba el padre de otro torero que también acaba de fallecer, de...
¿Víctor Barrio?
De Víctor Barrio. Y Iván Fandiño le brindaba el toro al padre de Víctor Barrio de esta manera.
Fandiño, parece que va a brindar un toro.
Padre de torero grande... Este brindis es una mierda porque seguramente no calme nada. Pero lo que sí que te puedo decir es que tu hijo ha dignificado nuestra profesión y gracias a él nosotros nos podemos sentir muy orgullosos y defendidos en todo el mundo. Ahora, también es cierto una cosa, él está en la gloria, donde la mayoría de los mortales sueñan estar y jamás podrán. A por ti.
La verdad es que se ponen los pelos de punta, ¿eh? Sabiendo lo que luego el desenlace que tuvo Fandiño, ¿no? Pero
son nuestros caídos.
Sí, nuestros héroes, nuestras...
Claro, cuando sí. Un torero entra a la plaza, pues pueden pasar estas cosas. No, por eso los admiramos tanto.
Yo creo que Fandiño siempre le recordaremos como una leyenda del toreo. Y otro que nos deja, leamos en Toros de Sevilla, última hora, nuestras condolencias a José Antonio Morante de la Puebla por el fallecimiento de su padre Rafael. La verdad, una triste noticia también, y desde aquí pues mandamos un saludo a toda la familia, al maestro Morante de la Puebla, que supongo que... Que además, ahora en un momento en el que llega lo fuerte de la temporada, pues nunca es fácil enfrentarse a la muerte de un padre, ¿no?
Querido, claro.
Y además, lo hemos visto en otros toreros, más como son. Los toreros son gente diferente, ¿eh?
El Cid, ¿no? El Cid le acompañaba a su padre siempre a todos los festejos, fallece su padre y se viene abajo mentalmente, ¿eh?
Emilio de Justo. ¿Recuerdas cuando se murió su padre? Creo que sí. Estaba toreando en Francia. Y fue justo Francia y Madrid, en una misma semana, dos tardes, el día de la muerte de su padre, que qué duro debe ser, y volver acá a vestirse el traje de luces y...
Uceda Leal también le sucedió, uh-huh. Toreaba en Madrid al día siguiente o a los dos días siguientes. Una cosa,
bueno, así. Pues de aquí un saludo y todo nuestro apoyo pues al maestro Morante de la Puebla. Pero bueno, una buena noticia. Pasamos a algo bonito, ¿no? Que le llamamos a Carlos Martín Santoyo. Bonito colofón en Toros Guijuelo. Los nietos cortan la coleta al niño de la capea y le parea a hombros primero su hijo y después numerosos toreros presentes en la plaza. Emocionante. Y la verdad es que la imagen es preciosa. Le vemos al maestro, el niño de la capea, sentado en una silla en el centro del ruedo y son sus nietos con una tijera los que le cortan la coleta. La verdad es que la imagen es preciosa, qué bonito.
En esta profesión que te corten la coleta los nietos.
Sí, sí, no, precioso. Leíamos a Juan Bazaga, semana muy intensa la que vamos a vivir. Hoy comenzamos en Guijuelo, una fecha histórica, con bueno la foto del niño de la capea padre, el hijo, y con Pereira y otros toreros en lo que fue una tarde muy, muy bonita. Una polémica, no sé si visteis a Elena Salamanca con Alfonso Ibarra.
Pero son amigos, ¿no?
Sí, son amigos, pero tuvieron ahí un... A ver qué os parece a vosotros la polémica. Le damos a Elena Salamanca contestando a Alfonso una foto que había colgado previamente a Alfonso Ibarra. Alfonso, ¿qué pedes ahí? Tú eres con los toros muertos, los pitones partidos, las puntillas y la sangre. Entiendo que hacer una foto de un gran lance o un muletazo profundo es difícil, pero ya que te pones a contarnos Granada, difunde otros contenidos que interesen de verdad, a lo que te contestó Alfonso. A mí nadie me tiene que dar coba, cada persona tendrá su opinión. Y le contesta Elena, a ti te dan mucha coba, Alfonso, reconócelo, y te encanta, que eres la María Pombo del taurinismo. Y hubo un debate sobre si realmente hay que exhibir o no estas partes incruentas de...
No, no hay que ocultarlo, pero creo que tampoco hay que promocionarlo, ¿no? Yo, a mi opinión.
Bueno, yo creo que a raíz de esto pues se encadenaron una serie de fotos, ¿no? De,
sí,
de otras, de otros tuiteros, ¿no?
¿No pues, quieres arroz? Pues todo.
Claro, respaldando a Alfonso Ibarra, ¿no? Y bueno, y mostrando pues fotos de pues de ese momento último, ¿no?
Decía el fotógrafo Pablo Cobos, ¿qué estáis liando en Twitter? Que nada más que me están retuiteando fotos de que hacían el desolladero de Madrid.
Hay una foto en blanco y negro de fondo del desolladero que era preciosa.
Esa es de Pablo Cobos.
Qué bonita es esa foto.
Pues yo creo que, pues bueno, que es cierto que no, mi opinión es que bueno, que no hay que esconder nada, es un momento crucial de, pues de la liturgia y de, pues bueno, de la corrida de toros o del espectáculo, pero yo creo que si son fotos que aporten algo, mucho mejor, ¿no? Yo creo que pues también fotos gratuitas que muchas veces tampoco tienen ningún sentido, pues tampoco vienen a cuento, ¿no? Pero de ese momento y de otros, o sea, sí. No solamente de ese momento.
Y una feria que acaba, la feria de Granada.
No, tú, Samuel, te acaba. La opinión tuya.
Ah,
¿tú que...
a mí me parece todo perfecto.
¿Tú que eres Matarife?
Hombre, hay cosas, y lo hemos debatido alguna vez, hay cosas que proponen esta gente de tauromaquias integradas, que yo creo que al final el espectáculo de la tauromaquia también debe acompañar los tiempos en los que vivimos, y yo creo que hay cosas que sí son modificables y prescindibles, y evitar el cierto sangrado del toro, ciertos desastres con la puntilla... evitar a veces a ciertos novilleros en los que en el momento de entrar a matar aquello se convierte en una carnicería. Hay cosillas que yo creo que son mejorables o evitables.
Pero es que yo he visto la pistola y...
Bueno, llámalo pistola, llámalo otra
no,
cosa.
No, no, quiero decir que lo sí, que hablan sí, de sí, sí, sustitución sí. De la puntilla. Uh-huh. Y no me termina a mí de convencer.
Sí, pero por ejemplo, leíamos, ¿no? La semana pasada vimos un vídeo de... O esta semana, lo comentábamos en redes sociales, de una corrida en Istres, creo que era... de Pedraza de Yeltes, el toro de Pedraza de Yeltes que va al segundo o tercer puyazo, y veamos la suerte de varas francesa, y ves que era el tercer puyazo y el toro casi no estaba sangrando. O sea, me refiero a la puya, realmente mucho menos cruenta y mucho menos dañina, lesiva para el toro
de,
y la mano.
De hecho, en ese tercer puyazo derriba, se sube por encima del caballo y...
Eso es, ¿no? Me refiero que hay cosas que son mejorables, claro, no hay que porque
la suerte de varas,
no hay que convertirse en un talibán y en un inmovilista, yo creo
la
que
la suerte de varas creo que había que darle una vuelta.
Por ejemplo, ¿no?
Pero ciertas cosas a lo mejor son planteables, lo de la pistola yo no lo veo.
Yo tampoco lo veo.
No, quizá no lo sé, pero todo es planteable, pero hay que hablarlo, lo que no puede ser el inmovilismo, yo creo que eso no nos lleva a ningún sitio. Y acaba una feria, la Feria de Granada. Dos tuits. El primero, leamos a Cuadernos de Tauromaquia. Diego Ventura, cuatro orejas y fortísima petición de rabo en Granada con una corrida de Fuente Imbro. Lo pongo porque hemos hablado aquí de los rejones de manera muy despectiva de espectáculos que hemos visto recientemente. Pero es que tenemos a dos de los mejores rejoneadores de la historia del rejoneo y nos los estamos perdiendo. Y tenemos que ir a Granada a ver a Diego Ventura cuando ha pasado Madrid,
Sevilla,
Sevilla y no lo estamos disfrutando.
Y pasará a Bilbao.
Y pasará a Bilbao.
Y ya pasa Pamplona.
Y pasará Pamplona. Y
están los cárteles en la calle.
Y el momento que debería ser la edad dorada del rejoneo, pues pasará a ser la edad...
El otro día leía en Twitter, ¿no?, que ponía alguien, por fin se da el enfrentamiento tan deseado. Y era un cartel de Pablo Hermoso de Mendoza y Diego Ventura, lo que pasa es que era de 2012, yo creo.
Hostias. Ah, pensaba que era ficticio, como aquel de José Tomás de Madrid el 15 de agosto.
Y otro tuit de Granada, leamos a Miguel Montes. El mejor Juli, el regreso de Talavante a Andalucía y la revelación de Rufo, Puerta del Príncipe y Puerta Grande de las Ventas, meten un cuarto de plaza en Granada. Y es que, esto lo hemos hablado otras veces también, pero lo preocupante que son las plazas de provincia donde las cosas no se hacen muy allá, que ya ni siquiera las figuras, ya no te digo ni que llenen, medias plazas y mucho cemento para ver a las figuras, ¿eh?
Pues lo que hablábamos antes, ¿no? Que luego critiquemos a José Tomás cuando posiblemente llenaría cuatro plazas de toros de Jaén, pues es un poco un contrasentido, ¿no?
Otro tema para tratar en los inviernos. ¿Sí? En esa mesa de debate que imaginaria.
Como
que...
dice siempre Sisto Naranjo, el invierno pasa y nada se hace, ¿no? Y tres tuits para acabar. Nos gusta mucho la política en este programa, ¿no, Diego?
A mí sí.
Nosotros siempre nos posicionamos muy claramente, ¿no?
Sí, sí.
A veces para un lado o para otro, la gente nos atiza.
Y no sabe ni de dónde somos, ni de una vez de uno y otra vez de otro.
Escucha, que yo, no lo sabemos ni nosotros, yo creo.
Bueno, pero ahí al enemigo lo tenemos calado y lo tenemos sí, claro. Sí. Leíamos en Elena Salamanca también. Por cierto, otro petardo bueno de estas elecciones. El partido Pasma sigue perdiendo votos. En 4 años, la mitad. Y, por supuesto, usan unas elecciones más, 0 escaños. Y es que el partido Pasma en Andalucía, del 2018, que tuvieron 69.900 votos, en estas últimas 35.000. O sea que, bueno, nos alegramos del fracaso del enemigo y de...
Que ya no votan los perros.
¿No?
Antes votaban los perros, ya no.
¿Ya no? Bueno.
Ahora, cuando Elena Salamanca la tenía que invitar a un café a esa que tuvo una entrevista.
Ahora no, ahora cuando no hay que darle sí. nada de coba.
Sí, sí, sí.
Que caigan en el olvido, hombre.
Hacerle un morante. Pero, ¿qué te ha pasado?
Y una iniciativa muy bonita que hablamos con los amigos de la juventud taurina. ¿Cómo es? Es que yo leo las siglas AJTE, pero...
Asociación nunca... Juvenil Taurina de España, o Española, o España, sí.
Eso es. Pues bueno, una gran iniciativa que tuvieron. Isaac Fonseca y la asociación invitan a 150 jóvenes al campo haciendo afición. Y la verdad es que fue muy bonito. Fue un día de campo con todos los jóvenes, Isaac Fonseca toreando a campo abierto y 150 jóvenes desde una roca viendo torear a esa Fonseca, y de verdad, eso es lo que hace ficción, ¿no?
¿Tú te acuerdas cuando lo hicimos en el curso de toreo aquí en Illescas, que fuimos a ¿sí? la ganadería de Mares Sagrario Huertas, ese tentadero a campo abierto? Pues a mí me alucinó, así que fíjate, alguien que
no ha ido nunca,
y que a lo mejor se esté introduciendo en esto del toreo.
Así que bonita iniciativa, iniciativa, y eso es lo que hace afición. Y por último, una foto adictiva. Yo creo que la habéis visto, sois muy aficionados a la moda. Esta semana en Sevilla hemos tenido el desfile de Dior. ¿Lo viste, Diego, o no?
Yo solamente he visto lo de Santi Millán.
lo que te gusta, macho.
La carrera chanclas.
Las palmas, lo que te gusta, las palmas.
El cajón que nos cierra.
No, hombre, vamos a hablar de cosas serias, Diego, joder.
No he visto nada de Dior.
Es que hay una foto icónica y adictiva, yo no me canso de verla. Y leíamos, veíamos en el perfil de Amazonia Sevilla, que es una marca de ropa que cuando quieras estirarte con tu mujer y hacerle un regalo de los buenos.
¿Está en la calle Serpes o no? Si no está.
No sé en qué calle está, pero en ocasión para este desfile de Dior vistió a Rocío Peralta con un chaleco y una chaquetilla con tintes toreros.
Sí, lo he visto, sí, pero no sabía espectacular. Que era...
Me pareció espectacular. No nos cansamos de mirarte, Rocío Peralta. Guapísima, como siempre, en el desfile de Dior en Sevilla. Y cuelga una foto, la verdad, pues la tauromaquia también, haciéndose presente en otras artes o en otras disciplinas de la vida, como es en la moda. Y en este caso, espectacular cómo iba Rocío Peralta.
Muy guapa. Así. También estaba Victoria Federica.
Pero eso fue en otro desfile. Ese no fue en lo de Dior. Eso había sido anteriormente en la fiesta, que eso fue en lo de él, creo.
Se me mezclan los desfiles.
No,
pero también iba como con una chaquetilla.
Sí, sí,
de torero,
sí,
¿no?
Sí. Además, creo que también era de Amazonia, de esta.
¿Ves cómo sí que estoy puesto?
Sí, sí.
¿Qué te crees que no?
Te falta un poquito, pero vamos.
Porque se dice en español, no se dice en inglés. Ya se vienen las palabras inglesas, ya sí que me pierdo. Tenemos voz de la afición, Samuel. Un oyente que nos ha enviado un audio de WhatsApp a ese 611-063-238.
¿Me ha insultado?
No, bueno, no lo sé. Se llama Juanan ATM. ¿Será Atlético de Madrid?
Sí.
¿Será Atlético de Madrid ATM?
No,
que hablamos de siglas. Sí, yo creo que sí. Bueno, vamos a escucharle.
Hola, buenas tardes. Un humilde aficionado desde Madrid que se ha enganchado hace poquito a vuestro programa, Clandestine. Vale, enhorabuena porque me gusta mucho vuestro estilo. Bueno, quería de lo taurino destacar dos cosas que desde mi punto de vista resaltaron. Una es la actuación en Guijuelo del maestro Capea. Me pareció extraordinario. A todos los niveles. Bueno, a nivel artístico ya se le presupone, ¿no? Pero me sorprendió mucho a nivel físico. Cómo estuvo, cómo pudo al toro. Un toro que, bueno, que para Guijuelo, pues obviamente era cómodo, ¿no? Y cabía la muleta, pero bueno, tampoco era pequeño. Que se desplazó, cómo le supo llevar el maestro, la lección que dio. Ya digo, cortar dos orejas y rabo. Y creo que otra en el segundo toro me parece soberbio. Y luego quería también destacar de la reapertura en Bilbao de Vistalegre. la actuación de Roca Rey, un torero que está en máxima figura, con una tarde que parecía un vendaval, con una muleta que parecía una vela. Este torero no se deja ganar la pelea por nadie, no le importó, se puso delante, dijo aquí estoy yo, manejando unos terrenos inverosímiles y, en fin, me gustó muchísimo. Creo que es un torero que va a dar este año muchísimo juego porque está con ganas. Así que un saludo, señores, enhorabuena por el programa otra vez y aquí tenéis un oyente fiel. Saludos.
Pues muchas gracias, Juana, por haber aportado en esta voz de la afición, enviándonos ese audio de WhatsApp, 611-063-238. Vamos terminando este Clarín y Timbales de esta semana, recordándoles que este próximo domingo se celebra esa semifinal del Alfarero de Plata 2022 en Villaseca de la Sagra, en Toledo, con las ganaderías de La Olivilla y Toros de Castilla para Nino Julien, Nec Romero, Alejandro Chicharro, Miguel Lozana, Tristán Barroso, de Extremadura, Badajoz, y Jarocho, de Salamanca, ¿es Jarocho?
Sí, creo que es salmantino. Sí.
Bueno, tú nada más que estar centrado en Tristán Barroso y...
Es el favorito, ¿no?
Eso dicen. Yo no le he visto todavía torear. El domingo le veré.
Sí, le vimos torear en Coria. Le vimos torear, creo que también estuvo en Guijuelo. En el Zorita, esta semana que más lo emitieron por el canal Extremadura, por el programa Tierra de Toros también lo vimos. Y la verdad es que viene fuerte, sí.
Jarocho nació en Huerta del Rey, Burgos.
Burgos.
Casi al lado.
Pero no vive ahora en Castilla y León. Bueno, ¿de dónde naces? ¿De dónde paces, no? Bueno, eso es lo que más o menos es el fin de semana por aquí.
Alumno de la Escuela Taurina de Salamanca.
Ha visto ya.
Me sonaba por ahí. Bueno, en cualquier caso, el domingo lo veremos en Villaseca de la Sagra en esa semifinal, que es... No sé si es la final a tres o la final luego o de mano a mano. No sé cómo será ese formato y lo veremos. Pero en cualquier caso, estos seis novilleros se jugarán un pase a esa final que tendrá lugar el 3 de julio en la Plaza La Sagra de Villaseca. Samuel, Fernando, un miércoles más aquí con nosotros, con todos los oyentes, hablando de toros.
¿Os echa ya hoy?
Más o menos va siendo ya la hora, que hoy no hemos traído cerveza.
La verdad es que cuando te estiras un poquito y pones aquí un poquito de cerveza y unas aceitunitas, yo creo que el programa sale mucho más fluido. Me lo dice mi mujer. Y dice, esta semana te he notado bien.
La lengua más suelta.
La lengua más suelta, digo, la cerveza es de Diego.
Cuidado con eso, ¿eh?
Sí.
Claro, porque dices cosas que a lo mejor te retraes otros días y otros días más sueltas.
Porque los borrachos y los niños son los únicos que dicen la verdad, ¿no?
Está claro. Bueno, venga, pues para el próximo miércoles lo traigo.
A ver si es verdad, que yo nunca pillo.
Siempre hay fiesta cuando no viene.
Venga, pues aquí estaremos.
Y a vosotros los oyentes, os invitamos a que el próximo miércoles también estéis aquí con nosotros a partir de las 8 de la tarde en la web, en clarinesitimbales.com, en Spotify, en iVoox, en las diferentes plataformas que tengáis de aplicaciones en vuestros móviles, en vuestros PCs. Porque este Clarines y Timbales ya termina, no sin antes despedirnos con el último tercio de esta semana. Que tengan una feliz semana. Y aquí les esperamos, próximo miércoles, 8 de la tarde.
El Capea definió el toreo como la búsqueda del interior a cualquier precio, Primero es una meta económica. Luego, el toreo se busca solo cuando el toro te está enseñando tus limitaciones. Y surge una lucha interior por no darte por vencido. Al final, siempre vence el toro. Pero durante el transcurso de unos años, en la inquietud de uno en esa búsqueda, se intenta ir contra el toro por lo que quiere sacar de ti, yendo del miedo a la valentía y del frío vulgar al sentido artista, en plena comunicación con él, enseñándote tus carencias y luchando contra ellas. Y cuando uno deja de buscarlas, es cuando se le da la razón al toro. Y ese es el momento de pensar en irse. Al final, triunfa el toro. Comienza a modo de introducción afirmando que para entender mi toreo hay que entender mi carácter, de una fuerza interior muy poco manifiesta de cara a la galería, cuyo origen viene de niño, donde todo me olía a desesperación, siendo el único camino para salir de aquella marginación social y económica que estábamos viviendo. Y de esa manera empezó en la escuela taurina La Capea, que era muy sui generis, pues no había profesores, por lo que éramos todos autodidactas, sin formas ni estilo, aunque sí con una intuición que me llevaba simplemente a no dejarme vencer por la desazón ni por el miedo. Primera época con muchas críticas en cuanto a mi forma y estilo, aunque con la única obsesión de quitarme el hambre. Una vez que la superé, me di cuenta que había una inquietud artística y que me estaba enamorando del toro, de tal manera que tenía que serle fiel, primero a mis sentimientos, con inquietud por aprender y disfrutar, siempre con ganas de superación. Haber llegado al reconocimiento de que Capea era Capea, sin posibilidad de comparar con otro torero, al conseguir ser yo mismo, poderme realizar como torero y poder dar a mi familia un bienestar que hasta ese momento no tenía, manteniendo mi sencillez genética y al mismo tiempo mantener un sueño en la cabeza que era el de ser ganadero, es lo que me hace sentir orgulloso de mi carrera. Deja que pasemos sin miedo.
Deja que pasemos.